7:32, seguimos en Voces RCN con Juan Camilo Restrepo, Alfonso Prada, Enrique Gómez y Eber Bustamante, y les tiene pregunta Lucía Benavente.
Quería comenzar con el doctor Juan Camilo Restrepo, que además hacía mención en cómo ahora el procurador podía hacer como un individuo más de la sociedad sin tener un cargo público en esta campaña del plebiscito. Entonces le quería preguntar en qué afecta su salida sobre la campaña y también en una eventual campaña presidencial de cara a 2018.
Sobre lo primero, él ha circunscrito, yo diría, el 90% de sus actuaciones finales para hacer de una u otra manera un cuestionamiento al proceso de La Habana y a los acuerdos de paz. El procurador es el defensor de los intereses ciudadanos, pero no es el persecutor implacable del proceso de paz. Eso no lo dicen desde el siglo XIX, que fue creada la Procuraduría, sus funciones. De manera que yo celebro, si él tiene tan arraigadas aprehensiones contra los acuerdos de paz, que ahora salga a ser parte de las cortes que con todo derecho y democráticamente están haciendo campaña contra los acuerdos de paz a efectos del plebiscito que se va a votar el 2 de octubre. Me parece que eso es mucho más claro, mucho más transparente, que esa campaña la hiciera atrincherado en la preeminencia de la Procuraduría.
¿Pero no cree que su salida lo victimiza un poco y genera cierto escepticismo entre quienes no tienen claro si votar sí o no?
Claro, y él es el primer interesado, como se trasluce de sus declaraciones de ayer, en aparecer como víctima. Él ciertamente va a recoger ese manto de víctima con mucho entusiasmo desde el primer día, si es que hace la campaña contra él. Ahora, sobre las cosas presidenciales, no sé qué tenga en mente, y mal haría yo ponerme a anticipar cuáles son las aspiraciones presidenciales o no del procurador saliente.
Oiga, Juan Camilo, pero está más cerca funcionalmente de la misión de la Procuraduría lo que hizo el procurador que la del SENA. Porque explíqueme, en el SENA, ¿dónde está atribuido legal o estatutariamente que usted salga a hacer campaña, suspenda su condición de funcionario público? Si se quiere lanzar usted, doctor Prada, a la presidencia también, ¿va a ser director en suspenso del SENA? ¿O cómo es la distinción?
La distinción es muy sencilla. La distinción se basa en el fallo que profirió la propia Corte Constitucional, que dijo que las cabezas de las entidades de control y vigilancia no deberían hacer campaña en un sentido o en otro.
Pero las cabezas del Poder Ejecutivo sí.
Los funcionarios públicos, ese es el debate.
Entonces,
que ha estado sobre el
DIC. Las ramas del poder público no eran iguales, no tenían
que mantener una imparcialidad. No, pero la Corte hizo una distinción muy tajante en su fallo, diciendo que las cabezas del contralor, o el fiscal, o el procurador, o el defensor del pueblo, no pueden terciar en un sentido o en otro en esta campaña. No lo digo yo, lo dijo la Corte.
¿Pero será que controla que 90.000 estudiantes en el país sí puede? Bueno.
Pero son públicos distintos.
Mira, hace parte, con todo respeto, doctor Restrepo.
Justamente ya le doy la palabra a Alfonso Prada.
Yo discrepo, porque hace parte del enrarecimiento institucional que se está presentando. Porque, mire, la función del procurador es una función de defensa de la ciudadanía, pero de defensa de los derechos humanos también, de los ciudadanos. Y eso tiene relación directa con lo que se estaba negociando en La Habana, entre otras cosas porque lo que se ha proclamado como el centro de la negociación es el resarcimiento de las víctimas. Y por supuesto que el doctor Ordóñez, en su condición de procurador, tenía que hacer referencia y las advertencias de que, por ejemplo, no es cierto que las víctimas estén en el centro de esos acuerdos. Tomemos el capítulo de justicia. En la primera parte se habla de la Comisión de la Verdad, de la misión encargada de recuperar a los desaparecidos, y luego entra en el tema de la justicia. Y uno cree que todo eso que se está creando, la Jurisdicción Especial de Paz, los tribunales, todas estas cosas, es para poner en el centro a las víctimas y resarcirlas. Y no, resulta que es para darles impunidad. Entonces, necesitamos un veedor ciudadano, en este caso el procurador, que vigile si ese acuerdo efectivamente respeta los derechos humanos de las víctimas, porque lo que estamos haciendo es revictimizarlos a través del acuerdo. Por eso necesitábamos una voz institucional que advirtiera sobre esos riesgos.
Usted me permite una discrepancia cordial, senador, con esa apreciación, porque como todo en esta vida tiene de largo y de ancho, yo cuando veo al procurador de brazo del señor Laforí en la tarima del epicentro paramilitar de Colombia, haciendo la defensa de los despojadores e ignorando la defensa de los despojados en la restitución de tierras, yo no veía ahí un alto magistrado defendiendo a las víctimas, sino conestando a los victimarios. De manera que tampoco lo pongamos como el único defensor de víctimas en Colombia, porque no lo fue.
No, pero doctor, usted...
mire, ese episodio en Ralito es de los más deplorables que se ha visto nunca en cabeza de un procurador que nunca se habría prestado a eso en sus antecesores.
Por supuesto.
Allá estaba el núcleo duro del paramilitarismo despojador recibiendo la bendición del Procurador General de la Nación. Eso es muy grave.
Puede haber hechos puntuales, pero uno podría, en gracia de discusión, decir lo mismo del presidente Juan Manuel Santos. Se ha sentado con quienes son responsables de los delitos más graves en los últimos 50 años. Y yo lo digo habiendo hecho parte de un proceso de negociación, porque los conozco. Porque hace 25 años, cuando firmamos acuerdos de paz, los invitamos a que dejaran las armas. ¿Cuál es la diferencia en 25 años, doctor Restrepo? Más de 25.000 muertos, responsabilidad de las FARC. Más de 20.000 secuestros. Más de 25.000 atentados a la infraestructura. Más de 15.000 niños reclutados ilegalmente. Pasaron 25 años. ¿Qué le trajo de bueno eso al país? Y yo veo al presidente Santos resolviéndoles el problema. Eso es mucho más grave que lo que seguramente...
Resolviéndoles el problema no a los guerrilleros. Doctor Ever, resolviéndole el problema a los colombianos.
Pero que tenemos a ver si es cierto que es a los colombianos.
Pero claro que sí, y voy a comenzar, si usted lo permite. Aquí de lo que se trata no es de resolver el problema ni la situación jurídica a un grupo de guerrilleros. Aquí lo que se trata es de superar esos 25 años que usted acaba de mencionar, en el que usted ha sido testigo y protagonista de primera línea de cómo hemos observado una masacre de colombianos, de cientos de miles muertos en nuestras narices, y tener la posibilidad de superar ese conflicto de 52 años es el propósito, un propósito para que no se repita lo que usted acaba de mencionar. En las cifras que presenta las Fuerzas Armadas hace dos días, de los resultados del cese bilateral al fuego, de estos primeros 8 días, logramos que haya 0 muertos, 0 secuestros, 0 extorsiones y ningún hostigamiento de la guerrilla a la población civil, ninguna actividad. Es de eso se trata, que logremos llevar el país a eso. Y para eso hicimos un diálogo durante 6 años, señalando unas condiciones de reincorporación de los miembros de las FARC a la vida democrática colombiana, y se ponen unas condiciones que parten de la base de contar la verdad de lo que hicieron, de reparar a las víctimas, de contar la verdad con reparación, pero adicionalmente comprometerse a una no repetición de esas actividades. Podemos comenzar a desglosar uno por uno los temas que son objeto y que van a ser objeto de la refrendación popular el próximo 2 de octubre, para que usted vea que el aporte histórico que se va a hacer con este acuerdo de paz es básicamente allanar el camino para que eso que usted describe como una tragedia, que no es de 25 sino de 52 años, podamos superarlo algún día. Mencionaba usted, hombre, en estos 25 años, pues en esos 25 años fue presidente el presidente Uribe, y el presidente Uribe hizo lo mismo sin éxito, intentar negociar con las FARC, les prometió además curules en el Congreso, también le pagó a guerrilleros, hizo todo. Lo que pasa es que ahora lo estamos haciendo con eficiencia y éxito, y eso es lo que marca la diferencia, pero esto sí le va a cambiar el rumbo al país definitivamente.
Si les parece, señores, nos metemos en materia con lo que nos ha convocado en la noche de hoy, que tiene que ver con los desafíos del posconflicto. El último capítulo, el capítulo de verificación e implementación, ya lo decíamos, es un capítulo técnico, básicamente sobre las zonas de concentración, quiénes van a estar a cargo de eso y cuál es la implementación de estos acuerdos, pero lo hemos denominado los retos que va a enfrentar el país en materia de posconflicto. Por eso hemos traído a ustedes 4 como invitados que conocen a fondo, lo han venido estudiando, el caso del senador Ever Bustamante, que además también participó en el proceso de desmovilización y reintegración a la vida civil del M-19, pues tiene experiencia en este particular. Pero comienzo preguntándole al doctor Juan Camilo Restrepo, que también ha participado como ministro de Agricultura en lo que fue los desarrollos de la ley de víctimas y reparación. ¿cuáles son los desafíos que tiene que enfrentar el país de ahora en adelante una vez se firmen los acuerdos de La Habana?
Alejandro, si usted me lo permite, yo quisiera hablar fundamentalmente para responder la pregunta del tema que me tocó participar de cerca, que fue el primer punto de los acuerdos, el acuerdo agrario y de desarrollo rural. Los retos son muy grandes, pero igualmente son importantes las perspectivas de modernización y de equidad y de mejor manejo en los temas agrarios que abre este acuerdo. Lo primero que hay que decir es que en ese acuerdo, contra lo que se ha dicho, de ninguna manera se pone en entredicho la propiedad privada, el debido proceso, la seguridad jurídica. Nadie que tenga tierras bien habidas tiene nada que temerle al acuerdo que se ha convenido en el número uno de La Habana. En segundo lugar, allí está previsto una cosa que va a tener inmensa importancia en el futuro del país. El 50% de los predios que hoy honestamente se trabajan en Colombia, quienes lo hacen no tienen escrituras. Este es un problema viejo, histórico, sociológico, no solo colombiano, de todo el área andina, lo tiene el Perú, lo tiene Bolivia. Allí está previsto una formalización masiva de la propiedad agraria. Es decir, darle escrituras, facilitar 7 millones de hectáreas formalizadas. Así como la informalidad urbana uno la ve expresada en los semáforos que le venden chucherías, la informalidad rural se ve es en ese 50% de gente que está marginada del proceso de modernidad por no tener empoderamiento patrimonial con escrituras. ¿Y cuáles son los retos? Pregunta usted. Pues son muchos. Primero, ejecutar cabalmente y honestamente esos acuerdos. En segundo lugar, fortalecer las instituciones que lo van a ejecutar, instituciones agrarias. Veo con cierta preocupación que hay unas entidades que van a ser las jalonadoras, que son las sucesoras del INCODER, que hoy está en liquidación, que son unas entidades muy nuevas, muy jóvenes, muy frágiles, y mientras tienen todo el músculo para ser los grandes líderes, la unidad de tierra, la unidad del desarrollo rural, va a pasar un tiempo. Y por último, que haya unos recursos suficientes, que hoy con la crisis fiscal no están claros de dónde van a salir, pero tienen que aparecer, porque si le hemos trabajado tanto a la paz, no le podemos quedar mal al posconflicto. Y si el posconflicto es costoso, que lo es, lo único más costoso que tenemos es la guerra.
Lucía Benavente, al igual que todos nosotros, pues ha leído a fondo los acuerdos y ella ha hecho un resumen de este capítulo en particular. ¿Con qué se ha encontrado, Lucía?
Sí, este punto que se refiere a la implementación, verificación y refrendación tiene tres claves, que son el seguimiento a la implementación, se creará una comisión de implementación, seguimiento y verificación del acuerdo final de paz y de resolución de diferencias que funcionará hasta 2019, pero podría prorrogarse. En segundo lugar, la verificación. Se acordó un mecanismo internacional de verificación como parte de la comisión de implementación que estará conformado por los cuatro países que acompañaron las conversaciones de La Habana. Se le solicitará a la ONU también que establezca otra misión política que observe el proceso de reincorporación de las FARC y se solicitará acompañamiento en varias entidades internacionales. Y por último, habla sobre todo de la refrendación y el blindaje, es decir, el plebiscito que pondría en vigencia el acto legislativo para la paz del próximo 2 de octubre y un blindaje jurídico que asegura que sin importar que se cambie de presidente, por ejemplo, todo lo que se pacte en La Habana será obligatorio en los próximos años.
Ese es un resumen.
Eso es un recuento del gobierno, perdóname. Los medios se comprometieron con la nación colombiana a ser realmente imparciales. Lo que está en el capítulo sexto es la agenda legislativa.
La compañía suya esta noche como panelista es justamente para que ustedes puedan explicar por qué no les parece estos puntos.
La pedagogía del acuerdo es completamente parcializada. Ya quisiera yo que le dijeran al país que si él no gana, el presidente Santos ofreció en la BBC en Londres renunciar al cargo y estoy seguro que ganamos los
derechos. Pero no ofreció renunciar como tal tampoco.
Eso lo dijo el 15 de noviembre ante la BBC en Hard Talk.
Él dijo que se le complicarían las cosas, pues, pero la pregunta es si renunciaría a lo de Soria.
Al capítulo 6, Lucía.
Que
los colombianos deben saber del capítulo 6 es que en el marco del acto legislativo número 1 del 2016, ya el gobierno pactó la totalidad de la agenda para reformar la Constitución en lo que llamo yo el esquema Montealegre, que corresponde a la demanda que está hoy día en la Corte, en la cual todo este acuerdo, las 297 páginas, entran a ser parte del bloque de constitucionalidad primero. Eso es lo que hay que decirle al colombiano. Que el colombiano que vote sí, ya está aceptando que la Constitución colombiana queda automáticamente reformada por este bloque y que será vinculante en la tesis de la demanda de Montealegre, que claro, la Corte Constitucional fallará después de que se vote el plebiscito. 618 y 619 contienen todos los acuerdos de reforma constitucional que el gobierno ya pactó con las FARC y que van a ir a ponerle sello de caucho en el minicongresito con las mayorías absolutas del gobierno, en un procedimiento donde además debes decirle que está pactado aquí en el acto legislativo. Nuestro glorioso presidente, en el que nadie confía en este país, tiene 24 meses de facultades extraordinarias que nunca bajo el estado de sitio tuvieron el alcance que tienen aquí. Puede legislar directamente a través de decretos de ley sobre todos los temas de la Constitución, modificar todos los aspectos legislativos. Digámosle la verdad a la gente, el que vote por el sí le da plenos y absolutos poderes a Juan Manuel Santos para gobernar por decreto durante 24 meses. Ese es el resumen de lo que la gente debe saber. Y además, le da a la guerrilla no solo la capacidad de definir cuáles son las políticas sobre cultivos ilícitos, sobre el manejo de política criminal en cultivos ilícitos, y estoy leyendo solo dos numerales, 618 y 619 del Acuerdo de La Habana. Y una cosita adicional, señores de la prensa, le da a la guerrilla la capacidad de definir cómo debe la prensa en Colombia manejar el debate electoral de aquí en adelante. A ver, ¿qué va a decir la guerrilla en relación con el acceso a los medios? Y dice el acuerdo expresamente, el rol y actuaciones de los medios de prensa en un país que se legitima y se cree una democracia y que era por lo menos una democracia en el marco de la libertad de expresión, eso para mí me suena a dictadura. Eso es lo que está contenido en el recuento número 6, en la parte o capítulo número 6, en mi opinión, y cito los documentos. ¿Cómo debe comportarse la prensa en relación con el proceso electoral colombiano? Esa capacidad la va a tener don Romaña. Porque es que don Romaña, Alejandro, le va a decir a usted cómo es que debe reportar sobre las elecciones.
Doctor Alfonso Prada.
Oh, y ese tonito inquisidor aquí del doctor Gómez, que primero piensa que yo no puedo hablar, después dice que se reformó la Constitución y que el voto va a terminar reformándola. Yo lo que quiero mencionar es lo siguiente. Al contrario, como él lo menciona, entre comillas, el congresito, no es ningún congresito, es el Congreso de la República de Colombia, en donde no sé en qué partido milita el doctor Gómez, en el conservador, en el centro democrático, donde sea, tiene representación y tiene voz, y claro que va a haber deliberación. Y frente al país entero, el procedimiento de implementación de los acuerdos va a tener que ser deliberativo, permanentemente verificado. No es en vano que haya un acompañamiento de países y de instituciones del más alto nivel cuando se desprecia totalmente la jurisdicción especial de paz, por ejemplo, se desprecia que en su conformación participe la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos Europeo, las más prestigiosas entidades del derecho internacional en estos temas y de Colombia intervienen en este proceso. La cosa no es tan así como aquí se menciona. Se ha diseñado en esas 297 páginas un procedimiento sistemático que arranca. Lo que más bien claramente deben tener los colombianos es que al día siguiente de la aprobación o del apoyo a los acuerdos de paz, al día siguiente comienza la movilización de las FARC a las zonas veredales, donde comienza a estar bajo el control de las Fuerzas Armadas colombianas. Ese mismo día, al día siguiente de votar por el sí al plebiscito y si el pueblo colombiano refrenda, comienza el proceso de dejación de las armas y se las van a entregar no a cualquier persona, se las van a entregar a las Naciones Unidas para que terminen en grandes monumentos. Se acaba el conflicto armado con las FARC, lo que implica inmediatamente, a partir de ese día, que no vuelve, como ya no lo hay, pero será ya por decisión popular y refrendación plena de los acuerdos, el reclutamiento de menores para la guerra, para que los niños estén en el colegio y no empuñando un arma para matar a quien no piense como ellos. A partir de ese día comienza a estructurarse el fondo de tierras para lograr tener 3 millones de hectáreas nuevas que permitan hacer una verdadera reforma al uso del suelo campesino. Y comenzaremos también inmediatamente lo que significa la titulación de 7 millones de hectáreas para campesinos que hoy tienen la tierra, pero no tienen la titulación. razón por la cual no se pueden mover ni económica ni financieramente, y comenzaremos una reforma que va a invertir con un nuevo catastro rural los dineros que se requieren para conectar con infraestructura de servicios públicos el desarrollo digno del campo colombiano. Lo que deben tener en cuenta los colombianos es cuando se vote el plebiscito y se avalen estos acuerdos, comenzamos a mostrar una cara diferente, no la cara del pasado que expresa aquí el doctor Gómez, de violencia y de que sigamos todo como está. Votar por el no representa, es lo que quisieran muchos, un país que siga en las mismas condiciones de violencia en que estamos, y votar en cambio por el sí representa darnos una oportunidad a los colombianos para que este país cambie de verdad, no solamente a su interior, sino en la comunidad internacional.
Eber Bustamante.
Varias cosas, siendo muy importante el punto sexto, pero es que aquí tanto el doctor Restrepo como el doctor Prada han tocado el tema del campo. Y él habla del pasado, que eso es volver al pasado. Yo creo que en ese título primero, doctor Restrepo, y usted lo sabe, se recoge básicamente el discurso agrarista de las FARC, que es un discurso minifundista, atrasado, un discurso que no responde a las exigencias del mundo del siglo XXI, de las economías y del papel que tiene que desempeñar Colombia en la producción de alimentos. Mire, doctor Restrepo, el mundo en 15 años va a demandar el doble de alimentos de lo que demanda hoy. Y el acuerdo ha debido girar alrededor de cómo nos ponemos de acuerdo para producir, para crecer la economía agraria, para generar empleo, calidad de vida. No, se devolvió a reconocer lo que ha reclamado la gente, las FARC tradicionalmente, minifundio, pero yo dejo el debate ahí porque ha señalado el doctor Prada dos temas importantes. Uno, que esto es con participación democrática del Congreso. Mentira. Si es que al Congreso lo volvieron eunuco, si es que redujeron los debates de reforma constitucional de 8 debates a 4. El doctor Prada ha sido parlamentario, como lo ha sido el doctor Restrepo. Y la concepción original de las reformas es que los 8 debates es para garantizar la discusión democrática. Aquí no, porque en el primer debate escasamente los miembros de la comisión pueden sugerir algunas modificaciones, pero en el segundo debate hay que votar obligatoriamente, tanto en los proyectos de ley como en las reformas constitucionales. Entonces no es cierto. Aquí le recortaron el 50% del poder al Congreso para cedérselo en la competencia constituyente a las FARC. Y paso al punto de la implementación.
Una sola palabra sobre el tema. No es el recorte, como usted lo menciona, de la competencia misma, sino de los tiempos, porque aquí nos vamos a jugar muy duro
para que en los próximos seis meses
podamos estructurar la legislación.
Solo el presidente tiene iniciativa.
Y me dirijo a usted, doctor Eber, que invocaba la condición de parlamentario en el periodo pasado que tuve de congresista, porque parlamentario no hay en Colombia, de congresista, lo sé muy bien. No, y esto es estos los debates, es la repetición de la repetidora. Y le quiero decir que el fast track, procedimiento legislativo especial que existe en casi todo el mundo, que nos permite, incluso lo existe en la propia, en la ley quinta que rige su actividad como congresista. Que plantea la posibilidad del mensaje de urgencia para los proyectos, unificando en el primer debate los 2 debates de comisión, y agiliza los tiempos cuando la urgencia nacional lo requiere. ¿De qué se trata el procedimiento legislativo rápido? No de que el Congreso no apruebe, sino de que el Congreso apruebe rápido por la necesidad de que tenemos de que se implemente rápidamente las figuras que, como usted lo decía, el doctor Juan Camilo, vamos, si tenemos el favor del pueblo colombiano, a cumplir con lograr los acuerdos de paz. Ahora no le podemos quedar mal al posconflicto, y por doctor eso Prada, hay que hacer la tarea bien y hacerla rápido también.
Doctor, si quiere, permítame, le doy la palabra y ya le doy la palabra
a la H del artículo primero del acto legislativo 1. Los proyectos de ley de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del acuerdo final que cuenten con el aval previo del gobierno nacional. Doctor Prada, usemos para la difusión democrática el texto que aprobó el Congreso.
Doctor Eber,
el punto de implementación.
A mí me gusta que no responda.
Solo se podrán tener modificaciones.
El poder es decir sí o no.
Doctor Eber, justamente. Yo creo que todo esto nos calienta y todo, pero mirémoslo con tranquilidad porque...
Termino
con eso, doctor.
El acto legislativo tiene tono inquisidor.
La planificación. Cómo los gobiernos fundamentalmente son para planificar metas. Y miren lo que plantea el tema, la implementación tiene que ver con quién va a pagar todos estos acuerdos. Y mire lo grave, doctor Alfonso, que usted también ha sido un hombre que ha transigido con el tema de la planificación, como yo lo he sido. Yo he sido así alcalde y sé esas dificultades. Pero miren lo que dice en la página 172, en el punto 6.1 del sexto punto, en relación con el gasto. ¿De dónde va a salir la platica? Y aquí alerto a los 1,100 y pico de alcaldes de Colombia y los 32 gobernadores, porque el gobierno se les metió a la casa y se les va a meter a través de las reformas constitucionales y los proyectos de ley que va a tramitar en el Consejo, en el Congreso.
Si quieres, senador, mostrarle cómo estamos a través de Facebook Live, nos están viendo también a través del streaming de rcnradio.com, si quieren mostrarles que usted está haciendo la tarea, tiene con separadores de colores, subrayados.
De pestañas.
¿Ah?
Pero mire, doctor, usted fue lo que hizo. Con base en lo establecido en el marco plan en adelante y por los siguientes dos periodos presidenciales tras la terminación del actual, como parte de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, se deberá incluir un capítulo correspondiente al Plan Cuatrienal de Implementación de los Acuerdos. Y luego dice más adelante, tramitar las reformas para que los planes de desarrollo departamentales y municipales incorporen medidas para garantizar la implementación de los acuerdos y promover mecanismos para que con recursos del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías se contribuya a financiar la implementación de los acuerdos. O sea, van a modificar la vocación de los 1,100 y pico municipios. Yo entendía, doctor Restrepo, y ahí termino, que los acuerdos los estaban circunscribiendo a las zonas de influencia de las FARC.
Todo el país paga.
Todo el país.
Si usted me permite.
Aquí por la vía constitucional.
Un par de observaciones. Primero, voy a citar dos ejemplos, porque a veces los ejemplos ilustran más que las grandes teorías abstractas, de cómo se hizo un esfuerzo muy grande en la negociación de La Habana para no comprarle todas las tesis o presunciones con que se sentaron inicialmente las FARC. Por ejemplo, las FARC llegaron con unas propuestas verdaderamente delirantes sobre las zonas de reserva campesina. Pretendían que se crearan 59 zonas de reserva campesina. Hoy hay 8, ninguna de las cuales ha sido creada, entre otras cosas, por el gobierno Santos hasta ahora. Que se establecieran en 9 millones de hectáreas. Hoy hay 7 millones de hectáreas cultivadas. Y lo más grave, que tuvieran jurisdicción y autonomismos al estilo de los resguardos indígenas. Nada de eso se les aceptó. Y ustedes leen el acuerdo y verán que simplemente en tratándose de zonas de reserva campesina, se dice que se crearán cuando, de acuerdo con la ley, se juzgue que es conveniente. Una ley que existe desde el año 94. Segundo ejemplo. Ustedes léanse el discurso inaugural en Oslo de Iván Márquez. Y verán la diatriba de Iván Márquez contra la formalización de la tierra agraria en Colombia. Decía que era una argucia para entregarle a los grandes capitales las tierras formalizadas, es decir, con escrituras, y que viniera el acaparamiento. Año y medio después de una fina tarea de convencimiento y de negociación, porque esta era una negociación, se convenció a las FARC de lo contrario, que era una buena cosa para modernizar la estructura agraria y para formalizar la propiedad, y por eso los capítulos de los 7 millones de hectáreas. No, esto no es para volver a un agrarismo decimonónico. Esto es para darle al campo, respetando la propiedad privada y los derechos de quienes tienen bien habidas sus tierras, que no tienen nada que temer, un poco de modernidad, de más equidad y de mejor dotación de servicios públicos en las zonas rurales, porque el país no puede seguir viviendo es con dos países duales, uno sumido en los peores indicadores en todo sentido, que es la pobreza rural, y otro los indicadores urbanos. En el fondo de lo que se trata es de ir a lo que llaman los economistas avanzando hacia la convergencia. ¿Qué es lo que se necesita para aclimatar la paz? La paz no la vamos a lograr firmando solamente unos papeles el 26 de este mes. es de hacer realmente una Colombia más justa. Y una breve referencia a lo que estaban ustedes discutiendo. Mire,
porque ya me toca irme al Avance Noticias.
Y... trámites abreviados de las leyes siempre los ha habido en Colombia. Desde el más absoluto de todos, que aquí no se está utilizando, que son las facultades extraordinarias que se utilizaban antes a porrillo, hasta trámites abreviados como existe para la ley del plan de desarrollo, para el presupuesto, en donde se abrevian los debates parlamentarios. Entonces, tratándose de una cantidad, porque eso es cierto, la implementación de estos acuerdos va a requerir un cúmulo grande de proyectos de ley, de decretos y aún de reformas constitucionales, entonces para que no se hiciera un atascón inmodificado, entonces se establecieron unos trámites abreviados pero democráticos, porque está funcionando el Congreso, lo aprobó el Congreso y la Corte ratificó la constitucionalidad de ese procedimiento.
Oye, abreviado, permítame, yo prometo que le doy la palabra al volver. 8:01, vamos al Avance de Noticias y ya regresamos para continuar adelante con nuestro debate.
Voces RCN.